Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Rasputin es una canción disco de Frank Farian, interpretada por el grupo Boney M., grabada en mayo de 1978. En la canción nos cuenta las cualidades del tal Rasputin, su vida y su muerte. Era un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, consejero de la zarina, en realidad su amante y curandero de sus hijos, que padecían de hemofilia, y él pretendía curarlos con hipnosis.
En Tlaltenango motivan la protección civil mediante los niños. El vertedero de Villaguerrero es uno de los focos rojos de la zona norte, señalan en la SEMADET. No generar falsas expectativas a los menores ayudará para que tengan un mejor regreso a clases. motivan a una correcta alimentación para prevenir enfermedades. Y en los puntos sobre las IES recordaremos la explicación del doctor Leonardo Romero en relación con la palabra medio ambiente. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder estar con ustedes e informarles. Yo soy Gonzalo Vela y les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de Ana Cristina Pinedo, titular de este espacio, Patti López en la operación técnica y Isela en la reporteada de este programa y también Cristian Rosales en la operación también y como apoyo técnico. Quiero comentarles que nuestras líneas telefónicas están a su servicio por si quiere hacer alguna denuncia ciudadana o estar en contacto con nosotros, el 499-992-4233 y también el 800-701-9999 son las vías para que usted se pueda comunicar. El saludo, por supuesto, a quienes sintonizan este espacio en el 104.7 de FM o a quienes lo hacen a través de internet en udgtv.com/radiodg/Colotlán. Vamos a comenzar con la información, compartirles que la protección civil y la prevención de accidentes son de suma importancia para evitar alguna fatalidad. Es por ello que en Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, han ideado estrategias para generar conciencia y que la población joven sea motor e impulso de ello. Por eso, se han acercado a algunas escuelas y han dado capacitación en distintos temas de prevención. Así lo comparte Rodrigo Suárez, elemento de protección civil en dicho municipio.
Ya ves que ahorita hay que apostarle a los jóvenes, a los niños, en prevención. Ahí tenemos un programa de parte de protección civil, donde nos colabora la UBR, que es la Unidad Básica de Rehabilitación, con los temas de inclusión y de bullying. También los acompaña Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ellos con los temas de las adicciones. Es un programa encaminado y apostado a los jóvenes y a los niños del municipio, donde estamos cubriendo, el propósito es cubrir el 100% de las escuelas.
El entrevistado dijo que la aceptación de las capacitaciones rompió sus expectativas, dado que hace unas semanas visitaron la mayoría de las escuelas de la cabecera municipal y pretenden dar continuidad al proyecto, esto en cuanto comience el siguiente ciclo escolar.
Programamos hacerla en varias fases. Ahorita estamos en la primera fase, que es dedicada a kinders y a primarias. Cuando son las primarias muy con mucha población estudiantil, lo separamos, un día damos primero y segundo, al siguiente día tercero y cuarto, y al siguiente finalizamos con quinto y sexto. Te digo, muy sincero, mucha participación de los de primero a los de cuarto. El quinto y sexto sí están un poquito más apáticos, con menos participación, pero es entendible, porque ya la edad que van teniendo les da más pena, más vergüenza. Queremos más adelante seguir con la segunda etapa, que va a ser a secundarias y prepas. Obviamente tenemos que cambiar al 100% las temáticas, porque ahorita vamos más encaminados a los niños.
Los niños son un eje de cambio. En ocasiones las personas adultas no atienden las convocatorias. Sin embargo, los menores llevan el mensaje a sus padres y familiares y es ahí donde se comienza a generar una cultura de prevención.
La prevención, realmente vemos en el municipio que hay muy poca difusión, muy poca información sobre la prevención y los riesgos hacia la juventud. Entonces, por comisión de nuestro presidente, pues dedicarnos a la juventud y a los niños en esos temas de cuidado hacia ellos. Hay un bajo porcentaje de focos rojos, lo que sí hay mucho interés por parte de los niños de aprender. Por parte de nosotros que damos primeros auxilios y algo de bomberil, pues ellos muy emocionados, muy contentos con estas actividades.
El comandante en el municipio de Sánchez Román, Zacatecas, añadió que con la temporada de lluvias es más común que incrementen los accidentes. Que la población sepa cómo actuar ante una emergencia aumenta las posibilidades de atención y de que las vidas se puedan salvar. Esta es la información que nos comparte este elemento de Protección Civil en Tlaltenango. Comentarles que es muy importante la prevención, por supuesto estar capacitado en temas de protección civil. Mencionar que en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas son pocas o pocos, mejor dicho, los municipios que se suman a pues apostarle a la prevención civil. Entonces todo lo que se pueda hacer en materia de prevención, de por supuesto capacitación para prevenir alguna situación de emergencia, pues es de suma importancia. Ha llegado el momento de hacer nuestro primer corte de estación. Al regresar a señal informativa, el vertedero de Villaguerrero es uno de los focos rojos de la zona norte, señalan en SEMADET. Y no hay que generar falsas expectativas a esto a los menores para que regresen a clases de manera segura.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 24 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Bartolomé y Micaela. En 1474 nace Bartolomé de las Casas, encomendero español y luego fraile dominico, cronista, obispo de Chiapas y escritor. Fue el principal defensor de los indígenas y fue nombrado procurador protector universal de todos los indios de las Indias Hispánicas. Fallece en julio de 1566. En 1916 nace María Amparo Arozamena Sánchez, actriz mexicana de teatro, cine y televisión. Su primera película mexicana fue Almas Encontradas en 1933. Participó en más de 120 películas. Fallece el 30 de abril de 2009.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 20 centavos y se vende a 20 pesos con 40 centavos. El euro se compra a 16 pesos con 60 centavos y se vende a 20 pesos con 37 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 20 minutos. Les comento que la oposición que en su momento ejerció la sociedad de Totatichi Villaguerrero para que no se construyera un intervertedero en sus inmediaciones ha propiciado que ambos municipios tengan severos problemas con la disposición final de sus desechos. Lo anterior ha derivado en que se tenga que continuar depositando la basura en los espacios existentes y que se conviertan en un foco de infección. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial han clasificado el basurero de Villaguerrero como uno de los focos rojos de la región, comentó su titular, Sergio Graf Montero.
Es uno de los focos rojos que tenemos en la zona. De hecho, ahí, si recordarás, había ya una autorización para la construcción de un sitio de disposición final. Ya se tenía el dinero asignado al municipio de Totatiche, a la Gino, para que se construyera en Totatiche un relleno intermunicipal, y la población donde se iba a construir ese sitio de disposición final, que no estaba ni siquiera cerca del poblado, se opuso rotundamente a que se instalara ahí un centro de exposición final y nunca pudo el municipio tomar acuerdo con los vecinos y por lo tanto pues se tuvo que regresar el dinero.
Graf Montero comentó que tarde o temprano se debe construir un espacio que reciba los desechos del municipio y este lugar debe contar con las condiciones para ello. La población debe comprender que un proyecto bien estructurado no va a generar más problemas.
Eso lo tenemos que evitar, tienen que ser sitios donde no haya una oposición social y explicar muy bien a la gente que un sitio de disposición final manejado bajo un sistema intermunicipal que va bajo la premisa de separar la basura y no llevar orgánicos al sitio de disposición, no tiene impactos negativos sobre los terrenos donde se instala. ¿Cómo sería el tiradero de Villagrero? Es que cada vez que le dice a alguien que vas a llevar un relleno sanitario a un lugar, piensan que va a ser un tiradero. Hemos hecho visitas de campo a los sistemas intermunicipales que tenemos en el sur de Jalisco y la región Laguna, y son sitios que están al lado o muy cercanos a poblaciones y están perfectamente bien manejados y funcionan, pero mejor que el de muchos municipios grandes.
La mayoría de los municipios de nuestro territorio se encuentran en las mismas condiciones. El secretario añadió que depende de los ayuntamientos gestionar rellenos sanitarios y dar el seguimiento pertinente para que la basura no se convierta en un foco de infección.
Eso va a depender de que hagan los municipios. O sea, insisto, en el caso de San Martín de Bolaños ya están las comisiones. Ya hay un sitio de disposición final que puede ser administrado de manera intermunicipal. Y los presidentes municipales de Bolaños y Chimaltitán pues tendrán que hacer su parte para iniciar sus procesos de separación para llevar residuos de menor impacto a este sitio de disposición final y pagar pues el costo de la disposición final. En el caso de Totatiche y Villaguerrero, ya nada más falta que se identifique el sitio y esto el año que entra podría haber ya recursos para poder apoyarlos a la construcción del sitio de disposición final, pero esto implica que presenten su programa de reducción de residuos para evitar que sea un relleno que empiece a recibir problemas en la zona.
En la región se han realizado algunas mesas de trabajo para que diversos municipios hagan mancuerna y cuenten con un relleno sanitario intermunicipal. La GINOR ha dirigido los trabajos y en próximas fechas se podrá anunciar la puesta en marcha de alguno de estos espacios. Pues esta es la información. Desafortunadamente es un mal del que padecen todos los municipios de la región. Los rellenos sanitarios están a su máxima capacidad, muchos de ellos ya recibiendo basura sobre basura. En su momento las direcciones de ecología, los mismos alcaldes nos han comentado que por falta de maquinaria les es complicado dar un mantenimiento adecuado a estos espacios y pues bueno, mientras tanto siguen llegando toneladas y toneladas de basura a estos espacios sin darle el mantenimiento y también el tratamiento adecuado. Esta es la declaración que hace el secretario de la SEMADET. Comenta que próximamente se estará dando más información en relación con un intervertedero que ya se trabaja y pues bueno, conocer también sobre su puesta en marcha. Nos vamos a ir con más información. Isela Gamboa ya se encuentra en cabina y nos va a platicar un poco sobre cómo la buena comunicación con los niños ayudará para un regreso a clases más agradable y seguro. Isela, te escuchamos con la información. Buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Les comento, la próxima semana comienza el regreso a clases para los alumnos de educación básica. Para algunos es emocionante y para otros no, ya que aún existe temor, nervios o simplemente no les gusta. Michelle Palacios Hernández, psicólogo clínico adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, mencionó que es importante el diálogo padres e hijos y no crearles una falsa expectativa sobre la escuela.
Tener mensajes objetivos y claros. Necesitamos ser muy claros en nuestro lenguaje y en la manera en la que nos dirigimos a ellos. Para esto, necesitamos no generar una falsa expectativa. Es decir, que tú vas a platicar con el niño, la niña que va a regresar a clases, y es muy difícil que tú le crees una falsa expectativa diciéndole, va a estar muy bonito tu regreso, todos van a ser tus amigos. No, vamos a buscar de una manera objetiva que ellos tengan una realidad, pero que se sientan más seguros ante el regreso a este nuevo entorno. Vamos también a hacerles sentir y hacer entender la importancia de la necesidad de regresar a las actividades presenciales. Si bien ya estuvimos un buen rato haciendo actividades en otro ritmo, poco a poco debemos de tratar de reintegrarnos a esta forma de actividades, a las cuales pues ellos deben de estar tomándolo como una forma natural.
Palacios Hernández comentó que en ocasiones los niños no dicen o no demuestran sus emociones que viven al regresar a clases. Para esto, recomienda tener un diálogo para conocer sus temores y cómo están viviendo este nuevo regreso al ciclo escolar, principalmente luego de reintegrarse nuevamente a esa normalidad.
Sabemos bien que a veces el niño o la niña puede estar asustado, puede tener temor y no manifestarlo, y estar verbalizando otra situación. Es por eso que entonces necesitamos generar estos espacios de diálogo donde ellos sientan esta confianza, donde nosotros podamos expresar nuestros sentimientos y ellos también. Es muy sano y es muy positivo que podamos hablar de nuestras emociones y de nuestros sentimientos con los demás, en el entendido de que esto no va a tener ninguna repercusión. Al contrario, que va a tener un florecimiento de la vida emocional, donde comencemos cada vez a identificar de una manera más clara nuestro sentir y nuestro vivir.
Michelle Palacios Hernández reiteró que es importante tener un acercamiento y que es común que se vean en las afueras de los planteles escolares, principalmente de los más pequeños, cuando lloran porque no quieren estar en la escuela. Por ello mencionó algunas recomendaciones.
Bueno, pues vamos a tratar de involucrarlos de una manera, como ya lo platicamos, paulatina, de saber que va a haber una actividad, de darle certeza y tal vez con pequeñas motivaciones que son muy importantes, como tal vez en la medida que sea posible elegir algún cuaderno, elegir algún color, ayudar a forrar tus cuadernos, el ir participando cada vez más en estas actividades para que ellos se sientan involucrados y decirles, bueno, pues que es una actividad donde ellos tienen que estar independientes, que van a tener un espacio y tratar de motivarlos de una manera positiva a que lleven a cabo estas actividades.
Michelle Palacios Hernández mencionó que es importante hacerle sentir a los menores seguridad al momento de regresar a este nuevo ciclo escolar. Hasta aquí información, Gonzalo.
Exactamente, Isela, como bien lo escuchábamos, pues es de suma importancia que como padres de familia, tutores o incluso hasta los mismos maestros, pues haya esa confianza, esa empatía con la situación y que el regreso a clases luego no se convierta en un hecho, pues a lo mejor hasta traumático, ¿no? Hablo de repente para quienes apenas ingresan, por ejemplo, a pues los primeros ciclos, ¿no? Primero, segundo, que suele ser donde aún hay más apego, donde pues aún se desconoce también la situación de cómo es la dinámica escolar.
Sí, algo sí que mencionaba, pues común, como lo dice el experto, es que lloran los niños. Entonces es importante pues buscarles la motivación de que quieran quedarse en la escuela. Él mencionaba, por ejemplo, los útiles, porque pues a muchos niños les emociona todo esto de ir a comprar los útiles, ir a estrenar su libreta, pero pues ya estando ahí, pues el sentimiento de pues de no estar con sus papás.
Por supuesto, o incluso habrá quienes no quieran regresar a clases porque han sufrido algún tipo de maltrato, bullying, por ejemplo, o que de repente no son aceptados por sus mismos compañeros, y pues también son situaciones que se deben vigilar.
Sí, así es como comenta, pues la comunicación muy importante, buscar la manera de tener un acercamiento con los hijos para poder tener la confianza de platicar estas situaciones. Y además, pues no, como también menciona, no crear una falsa expectativa. Hay veces que se dicen, ay, la escuela va a estar bien bonita y todo color de rosa. Entonces mejor pues todo, no cruel, pero claro.
Que sea real, por supuesto. Isela, te agradezco mucho esta información. Vamos a pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
El estrés mejora la memoria. El estrés puede activar la memoria, incluso si no está relacionada con esta experiencia traumática, según un trabajo publicado en la revista PLOS Biology. Los investigadores, un equipo internacional dirigido por André Fenton de la Universidad de Nueva York, enseñaron a ratas a hacer distinciones entre izquierda y derecha en un laberinto en forma de T. Un día después, los investigadores indujeron a estrés a un grupo de ellas a través de una práctica común de colocarlos en un cubo de agua en la que tuvieron que nadar. Por su parte, otras ratas fueron colocadas en aguas poco profundas, donde no necesitaban nadar. Después se obligaba a uno y otro grupo a ir de nuevo por el laberinto. Los resultados mostraron que las ratas que se habían sometido a la situación estresante de nadar mostraron una mejor memoria a la hora de tomar el camino en el laberinto que las que habían estado en aguas poco profundas. Para probar la validez de las conclusiones, los investigadores realizaron una serie de experimentos adicionales. Los resultados muestran que el estrés puede reactivar recuerdos no relacionados. Por ello, los investigadores deducen que en los seres humanos el estrés traumático podría reactivar recuerdos no traumáticos y vincularlos a la memoria traumática, provocando así los efectos patológicos vistos en el trastorno de estrés postraumático y otras condiciones. Los responsables del experimento creen que podrían ayudar a mejorar la comprensión del trastorno de estrés postraumático y ofrecer una vía para hacer frente a este problema y a enfermedades afines. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Ha llegado el momento de que escuchemos los puntos sobre las IES. En esta ocasión vamos a recordar la colaboración del doctor Leonardo Romero cuando nos habló de la palabra medio ambiente. Escuchemos.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las IES, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las IES, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las IES. Y bueno, ¿de qué platicaremos en esta ocasión? Dimos un adelanto, pero ¿con qué empezamos?
Muy buenos días.
Buenos días.
Podemos empezar justamente con uno de los temas que fueron adelantados en el inicio del noticiario del día de hoy, porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, okay, ¿por qué no hablar de esas cuestiones también en términos ortográficos? Uh-huh. Lo cierto es que hoy, como decíamos, es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Y cómo se escribe medio ambiente? Hay dos maneras de escribirlo.
¿Que son correctas?
Que son correctas. Ajá. Se puede escribir en dos palabras, medio ambiente, o se puede escribir en una sola, todo junto, medio ambiente.
Y significan lo mismo, por supuesto.
Significan lo mismo, son dos maneras de escribirlo.
Ok.
Lo que sí hay que tener en consideración es que se aconseja, cuando estas palabras formen parte de algún nombre, respetar la escritura original. Por ejemplo, si nosotros vemos hoy publicaciones del Día Mundial del Medio Ambiente, notaremos que por la designación que se ha hecho, se escribe en dos palabras. Entonces, respetemos la escritura de esa manera por la conmemoración de la fecha.
Okay.
En este caso, si nos referimos al Día Mundial del Medio Ambiente, ahí en dos palabras, porque ya es el nombre fijo de la conmemoración, todas las palabras van a comenzar también con mayúscula inicial, porque es el nombre de una celebración, por decirlo de algún modo.
Día con mayúscula la D,
Mundial,
Mundial también, medio ambiente.
Y ambiente también con la A.
Okay.
Pero si estamos hablando de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno, podemos escribirlo tanto junto como separado.
Como separado y no habría ningún problema. Es correcto en ambos casos.
Es correcto.
No y aceptado problema. Por la Real Academia.
Aceptado de las dos maneras.
Excelente.
Es interesante también tener en consideración con respecto a estas palabras cómo sería el plural. Si nosotros escribimos medio ambiente en dos palabras, el plural es medios ambientes.
Okay.
Hablamos de los medios ambientes. Pero si escribimos la palabra medio ambiente en un solo término, el plural es medio ambientes.
Ok. Perfecto. Se le agrega la S si son las dos palabras separadas, aunque suena raro, ¿no?
Sí, medios
los
ambientes.
Los medios ambientes.
Parece la mitad.
Cuando se supone que es uno solo.
Así es.
Pero el plural sería medios ambientes. Y medio ambientes, cuando se trata de una sola palabra.
Así es.
Perfecto.
Hay otro caso bastante típico en esto de que podemos escribir dos palabras o una, que es arco iris. Uh-huh. Se puede escribir en dos. Ajá. O se puede escribir en una sola.
Y también el plural sería arcos iris.
Así es, o arco iris. Que en ese caso no se puede pluralizar más.
Exacto.
No son arcoírises.
Ajá.
No hay manera.
Por cierto, voy a compartir con la audiencia una duda que me planteaban hace un ratito. Espero haberla contestado correctamente. El plural de vals es valses.
Valses.
¿Verdad?
Sí.
Valses. Sí. Ok, la contesté bien. Sí, me acordaba que iba por ahí, pero dije, la voy a plantear al aire y de una vez lo aclaramos con la audiencia.
Sí, en alguna ocasión valses. En este espacio hablamos de todas las reglas para hacerlos plurales.
Exacto.
Igual es algo que podemos
retomar. Me las aprendí, pero bueno, como tráileres.
Así es.
No trailers y bueno, sí, nos diste reglas, sí, en otro momento lo podemos retomar porque son cosas que siempre nos vienen bien, ¿no? Para repetirlas.
Así es.
Muy bien. Entonces, con relación a medio ambiente o medios ambientes, su escritura y su pluralización,
sí.
¿Terminamos?
Así es.
Ok. ¿El siguiente tema sería?
La semana pasada, cuando terminamos la participación, una persona telefónicamente nos preguntaba por qué no se acentuaba la palabra fue.
Uh-huh.
En ese caso, bueno, vamos a hablar un poco de ese tema y esto tiene que ver con la acentuación en los monosílabos.
Uh-huh.
Los monosílabos son palabras que tienen una sola sílaba.
Uh-huh.
Y por regla general, instaurada en la ortografía en el año 1999, ahí fue cuando apareció, las palabras que tienen una sola sílaba no se acentúan, con la excepción de algunas. Por ejemplo, la palabra fue uh-huh. es una palabra que tiene una sola sílaba
uh-huh.
y tiene un solo significado, es el pasado del verbo ir.
Uh-huh.
Por lo tanto, no se acentúa porque no hay riesgo de una confusión.
Uh-huh.
Diferentes son algunas palabras que sí tienen dos significados diferentes. Ejemplo, la palabra tú,
uh-huh.
que puede ser el pronombre personal
uh-huh.
y en ese caso se acentúa para indicar que es el pronombre personal, o puede ser el posesivo
uh-huh.
y en ese caso no se acentúa para indicar que es el posesivo.
Por ejemplo, tu casa no se acentúa.
No se acentúa.
Es de posesión.
Así es, pero si decimos eres tú,
uh-huh.
en ese caso sí, porque se refiere al pronombre personal.
Exacto.
Es decir, regla general, los monosílabos no se acentúan más desde el año 1999. Solo permanecen con acento una serie de palabras que pueden presentar dos significados diferentes.
Uh-huh.
Por ejemplo, decíamos el tú, el, uh-huh. que también tiene dos significados,
sí, se,
uh-huh. mi.
Uh-huh.
Y son algunos casos muy particulares, lo que los interesados pueden buscarlo en cualquier libro o en internet
uh-huh.
como tilde diacrítica. La tilde,
¿esa es la tilde diacrítica?
Uh-huh. Es la que se pone o no para indicar la diferencia de significado.
Okay,
pero si hablamos
indicar.
De palabras comunes como fe, como fue,
uh-huh.
vio, mes,
uh-huh.
son palabras que no llevan acentúa. Más acento, ya no llevan acento.
Llevaba, fe sí llevaba, ¿no?
Fe solía llevar,
uh-huh.
sí, fue incluso también en...
Mes no.
Mes no, nunca
uh-huh.
se acentuó. Entonces, ¿por qué unas sí y unas no? ¿Cuál era
uh-huh.
el criterio, no?
Exacto.
Entonces se decidió emparejarlo, por
uh-huh.
decirlo de cierto modo, por lo tanto, no. Un caso que suele llamar la atención en estas situaciones es guión.
Sí.
Porque tenemos sí. el hábito de acentuar la palabra guión. Sin embargo, guión es un monosílabo, tiene una sola sílaba. Su separación correcta en sílabas no es guión,
uh-huh.
es guión, es una sola sílaba. Por lo tanto, guión no se acentúa.
Uh-huh.
Guión es un monosílabo porque si nosotros pensamos en las vocales que tenemos,
uh-huh.
tenemos la U, tenemos la I y tenemos
uh-huh.
la O
uh-huh.
dentro de la palabra guión. Hay que imaginársela mentalmente. Ahí tenemos que pensar cuando las vocales se separan o cuando se quedan juntas.
Claro.
Si nosotros pensamos en la U y en la I
uh-huh.
de la palabra guión, forman un diptongo,
uh-huh.
se quedan juntos.
Uh-huh.
Y si nos vamos un poquito más adelante, a la I y la O también forman un diptongo.
Uh-huh.
Entonces, esos dos diptongos las letras se quedan juntas, por lo tanto es una sola palabra.
Guión no se acentúa porque es una sola sílaba.
Así es.
Perfecto.
Eso es lo correctísimo.
Muy bien. Excelente. Entonces, de la acentuación de monosílabos, tener presente la tilde diacrítica para las ocasiones en las que sea necesario indicar que una palabra monosílaba significa dos cosas diferentes.
Así es.
Ejemplo, tú, de posesión y de pronombre personal. Ejemplo, C, de saber y...
El C de se me cayó el lápiz.
Ajá. Sí.
Por poner un ejemplo.
Exacto. Muy bien. Pues ahí está entonces lo relacionado con la acentuación de monosílabos. Si no tiene un significado diferente, no lleva acento.
Así es.
Y para saber también si una palabra se acentúa o no, pues la separación en sílabas también nos ayuda. Saber si hay diptongos o no. Uh-huh. Hiatos y no sé cuántas cosas.
El diptongo es cuando las vocales se quedan juntas. Y el hiato es cuando las vocales por regla se tienen que separar.
Exacto. Bueno.
Es otra historia.
Es otra historia, exactamente. Muchas gracias. Y ahora pasemos al tema del mexicanismo de la semana.
La palabra pinole.
Pinole.
Es una palabra como muchas otras que hablamos aquí que viene del náhuatl. Y originalmente se escribe pinoli con doble L en este caso.
Pinoli.
Así es, pinoli. La palabra viene en el diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua, se define, aunque creo que todos saben lo que es el pinole, como una mezcla de polvos, de vainilla y otras especias aromáticas que venía de América y servía para echarla en el chocolate, el cual daba exquisito olor y sabor. Esa es una de las definiciones.
Ajá.
Hay una más, que también es una harina de maíz tostado, a veces endulzada y mezclada con cacao, canela o anís. Eso es el pinole. Y
así
no hay muchas dificultades.
Exacto.
Lo cierto es que es un término que viene del náhuatl, es decir, es un término muy propio de México. ¿Y cómo se le puede decir al pinole en otras partes que no es México?
A ver.
Se le conoce como gofio.
Ah, en tu caso así lo conoces,
¿verdad? Es una palabra que viene de España. De hecho, la palabra gofio, si la buscamos en el diccionario, viene del guanche. El guanche se hablaba en Islas Canarias hace siglos atrás. Y lo cierto es que es la palabra con la que también se conoce al pinole, pero en otras partes del mundo, donde están los hispanohablantes. De hecho, gofio viene definida en el diccionario como un preparado con base en harina de maíz, trigo o cebada tostados. Es decir, es exactamente lo mismo.
Exacto.
El pinole es el término mexicano, digamos, porque surgió del náhuatl.
Y si no,
gofio.
Puede pedir gofio en otra parte.
Puede pedir gofio.
O si le ofrecen gofio, tenga presente que se refieren al pinole.
Así es.
Es el único concepto aparte
es
de pinole.
Es la única palabra que viene en el diccionario. Posiblemente en algunas otras partes de América, por ejemplo, tengan cierta terminología particular, pero este es el término general, ¿no?
Muy bien, viene del náhuatl. Pinoli o pinoli, que es una mezcla de polvos, era vainilla y no me acuerdo qué más, para echar en el chocolate y que diera aroma y sabor.
Así es.
O la otra, la harina de maíz tostado combinada con otros ingredientes.
Con otros ingredientes y endulzada.
Y endulzada, también. Exactamente.
Y de ahí viene el famoso dicho en México de que no se puede chiflar y comer pinole, que en otras partes del mundo se transforma en no se puede chiflar y comer gofio.
Exacto. Exactamente. Y muy cierto, Antes de despedirnos, un saludo para Rayito Sánchez Vega. Ella se conecta con mucha frecuencia a nuestras transmisiones, así que le hacemos llegar un saludo y nuestro agradecimiento por conectarse. Saludos también a Gabriel Ruiz, a Esteban Solano, a Olivia Vázquez, que están en sintonía a través de Facebook.
Muchas gracias a todos por estar en sintonía.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/colotlan.
Último bloque de Señal Informativa. Les comparto que Isela tuvo contacto con un especialista y le comentó que mediante la alimentación se pueden prevenir un sinfín de enfermedades. Esta simple acción de tener una correcta o sana alimentación, pues puede mejorar nuestra salud. Vamos a escuchar los detalles, Isela. Adelante con la información.
Les comento, comúnmente la población confunde los términos de alimento, comida, dieta, entre algunos otros, y causa esto se desconoce cómo es la alimentación saludable. Osvaldo Cabrera Orozco, coordinador de la carrera de nutrición del Centro Universitario de Los Altos, informó que la alimentación varía con la edad y la salud de cada persona, y es importante conocer las porciones para evitar el riesgo de una enfermedad.
Dieta es todo lo que comemos y bebemos a lo largo del día. Cuando hablamos de un plan, es algo estructurado, algo planificado, como lo dice el nombre. Y dieta en sí realmente es simplemente lo que tú comes para poder seguir sobreviviendo, o lo que te gusta, o lo que se te antoja. Una alimentación saludable es diferente para cada persona, pero es aquella que proporciona los nutrientes necesarios, esa palabra es fundamental, para mantener un funcionamiento adecuado de nuestro organismo, tener y conservar además la salud para minimizar el riesgo de enfermarnos.
El experto aseguró que la alimentación saludable juega un papel muy importante en las enfermedades, ya que al tener un mal funcionamiento se desgastan algunos órganos del cuerpo por tratar de metabolizar lo que consumimos, que en algunas ocasiones son comidas inadecuadas.
Si no llevamos a cabo una alimentación saludable como la que acabo yo de decir, pues estamos desgastando en términos generales diferentes órganos de nuestro cuerpo que metabolizan todo este alimento, y al estarlo desgastando por un maltrato, esto es por hacerlos trabajar, por así decirlo, horas extras o trabajo extra, pues esos van funcionando de manera inadecuada, que por lo regular esto se ve reflejado no con una comida mala, sino a lo mejor con cientos, mil o más comidas malas, pero pues créeme, a lo largo de todos los días y cuántas comidas hacemos al día, esto se va sumando y va llegando el momento en que detectamos alguna enfermedad producida no solamente a veces por la mala alimentación, pero la alimentación juega un papel muy importante en esto.
Cabrera Orozco señaló que además de una problemática común con los pacientes, son los que creen o quieren alimentarse saludable consumiendo en exceso frutas, verduras, carnes, entre otras cosas, para lo cual es equivocado.
Cuando un paciente va con un nutriólogo, a veces el paciente piensa que sí se está alimentando de manera saludable, pero nosotros tenemos la capacidad de detectar si hay algún exceso o alguna deficiencia en lo que está consumiendo, porque incluso si hemos escuchado que el huevo, el pollo, ciertas frutas, ciertas verduras son saludables, también el exceso nos puede producir algo que no es bueno en nuestro cuerpo, o las deficiencias, sino esto es todo lo contrario, el que nos falte o nos sobre, y nosotros a través de el peso del paciente, la estatura del paciente, el género del paciente, el objetivo del paciente, la edad del paciente y también muchas otras preguntas que hacemos en la historia clínica nutrimental, nos damos cuenta de qué es lo que necesita exactamente para no generar ni excesos ni tampoco deficiencias.
Osvaldo Cabrera invitó a la población a acudir con un profesional de la nutrición para una valoración y planes adecuados de alimentación para niños hasta adultos mayores. Hasta aquí mi información, Gonzalo.
Pues muy importante seguir estas recomendaciones, Isela. Y ahora te escuchamos con más información. El Centro Universitario del Norte prepara un concurso fotográfico de medio ambiente y sostenibilidad. Te escuchamos.
Con la finalidad de crear un impacto en la región y hacer conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, el Centro Universitario del Norte llevará a cabo un concurso de fotografía con la temática Avances en la Ciencia y la Tecnología para un Desarrollo Sostenible. Itzel Celeste Romero Soto, profesor investigador del CONORTE, menciona qué es la sostenibilidad.
La idea de este concurso es concientizar a la población sobre la sostenibilidad. De hecho, la temática que se está manejando es sostenibilidad para mejorar nuestro mundo, porque actualmente tenemos un gran reto con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales en el 2015 se realizó un compromiso a nivel mundial de su cumplimiento para el año 2030. Entonces, este concurso, la idea es empezar con ese tipo de actividades para empezar a concientizar a la población. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible está, por ejemplo, la fin de la pobreza, igualdad de género. Tenemos dentro de esos objetivos también la cuestión de salud, la cuestión social y de educación. Entonces, creo que no únicamente se enfoca pues a la parte de sostenibilidad. La sostenibilidad básicamente lo que busca es cuidar los recursos que se tienen, o sea, sí aprovechar los recursos naturales que tenemos, pero sin perjudicar los recursos que son para las generaciones futuras.
Romero Soto considera que en Colotlán hay problemas ambientales. Uno de los más comunes son la escasez de agua y la deforestación. Por ello, es importante despertar el interés de cuidar el medio ambiente.
Yo creo que actualmente ya se están viendo algunos problemas ambientales. Entonces, yo creo que la gente pues sí va a querer participar. Porque pues me ha tocado estar pues muy de cerca, ¿no?, de algunas situaciones de problemáticas que se tienen, por ejemplo, con la situación del agua. Entonces, yo creo que es despertar un poquito de interés. Entonces, esta es una actividad para ello y esperamos que la población pues sí participe. Yo he visto problemas relacionados con el agua, pero también, por ejemplo, los suelos muy erosionados que se tienen en la zona, problemas con metales pesados en alguna parte, en algunos municipios o regiones de aquí cerca, porque estamos pues en el norte de Jalisco, pero a la vez en el sur de Zacatecas, entonces hay mucha actividad minera. Y pues todo eso repercute en el cambio climático. Por ejemplo, las temporadas de lluvia han cambiado.
Itzel Romero señaló que la comunidad ya puede enviar sus fotografías. La ganadora se utilizará como portada del libro Seminario Permanente de Investigación Nacional e Internacional en su segunda edición. A continuación, la profesora agrega los requisitos para poder participar en este concurso.
Toda la comunidad es invitada, pueden participar niños, adolescentes, personas mayores de edad, adultos mayores, quienes deseen participar. El tema o la temática es sostenibilidad para mejorar nuestro mundo. La idea es que tomen una fotografía relacionada con el tema de sostenibilidad y esa fotografía deben de subirla a Instagram con dos hashtags, que es hashtag Cunorte Sostenible y hashtag Seminario Permanente. A su vez, esa fotografía pues deberán enviarla al correo sem.investigacion@cunorte.udg.mx y además deben de adjuntar al correo su identificación oficial. Cabe mencionar que por cada participante pues solamente hay un límite de fotografías, que es un máximo de 3 por participante, y los resultados para la persona ganadora se van a dar a conocer a las 22 horas el día 10 de octubre del presente año.
Itzel Celeste Romero invitó a la población en general de Colotlán a participar en este concurso y enviar sus fotografías al correo c.investigacion@cunorte.udg.mx. Hasta aquí mi información, Gonzalo.
Pues ahí está esta convocatoria para quien desee participar, los fotógrafos y amantes de la fotografía, pues una opción más para dar a conocer su trabajo. Es así como llegamos al final de Señal Informativa Colotlán. Los esperamos en una siguiente emisión el día de mañana, conducido por Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.